¿Qué tal, Romina, Edgardo? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, hace algún tiempo hablábamos de esta situación, Andrés. Finalmente lo que no se quería, pero se preveía, va a suceder. Ustedes han hecho distintos tipos de trámites y de gestiones para evitar que esto llegue a lo que está por ocurrir ahora, ¿no?
Sí, así es, y vamos a seguir insistiendo por este camino. Estamos en una situación en la que, bueno, el pedido de remate de Cerámica Neuquén ya tiene fecha y hora, y ya tenemos conocimiento del lugar también. Uh-huh. Va a ser el 27 de octubre a las 11 de la mañana en el Hotel Global de Centenario. Y bueno, lo importante de esto es que nosotros veníamos ya hace casi 2 años trabajando en un preacuerdo que le da una solución integral a todos los actores involucrados en este conflicto, que tiene que ver con que era el plan, es subdividir, digamos, la fábrica, una parte que es la parte operativa, donde está la nave de la fábrica, que quede para la cooperativa, para que siga manteniéndose la fuente de trabajo, la fábrica produciendo. Otro lote que sería para dar respuesta a las acreencias que tiene la patronal, digamos, sus deudas, y otro lote para los ex trabajadores que han decidido no quedarse, digamos, en la cooperativa, que han decidido reclamar sus acreencias indemnizatorias, lo cual están en su justo derecho, obviamente, corresponde. Y pensamos y trabajamos en una salida integral que la semana pasada, justamente, logramos que dar un paso importante y que se firme el acuerdo. Ya directamente la ex patronal dio el consentimiento, firmó el acuerdo, porque hasta acá lo veníamos trabajando en un preacuerdo, uh-huh, intentando involucrar a todos, ¿no? Digamos, en esto, a los ex trabajadores. Pero bueno, dando ese paso, incluso también abriéndose un expediente en el Ministerio de Economía de la Nación, quienes tienen las garantías, digamos, sobre los lotes, eran los que tenían que autorizar la subdivisión. Uh-huh. Ese paso también se pudo dar. Nos encontramos con que el martillero y el juzgado laboral presentaron un oficio al Ministerio de Defensa, digamos, de Seguridad de la provincia, solicitando el uso de la fuerza pública para llevar adelante el remate el día 27 de octubre a las 11 de la mañana en el Hotel Global de Centenario. Uh-huh. La verdad que va muy a contramano de lo importante que es este acuerdo, que integra a todos los actores, digamos, acá incluimos a los propios ex trabajadores que no se han quedado en la fábrica. Y no te queda otra que tratar de interpretar qué es lo que está pasando en un acuerdo que verdaderamente le daría una salida a este conflicto. Nosotros vemos que hay connotaciones políticas, porque el abogado que representa a esos ex trabajadores es Jorge Brillo. Jorge Brillo es conocido, que ha sido funcionario del gobierno en su momento de Jorge Marsovich, con lo cual no consideramos que sea un simple abogado, sino que acá claramente hay otra intención. Posiblemente sea pensado en la especulación de un negocio inmobiliario, porque el remate en el que está planteado está muy subvaluado el valor real de la fábrica, con lo cual uno puede deducir que hay un negocio inmobiliario pensado atrás. Bueno, se referencia con el espacio político Rolando Figueroa, Jorge Brillo. Hemos intentado también llegar a ver si podemos tener contacto con algún funcionario, con el propio Rolando Figueroa, no lo hemos conseguido, y consideramos que hay atrás toda una maniobra que no tiene explicación de por qué se niegan a este paso importante, y no consideramos que sean los trabajadores los que están atrás de esto. Vemos claramente que hay una intencionalidad de este funcionario, de este abogado, que intenta justamente llevar a este terreno, y puede ser verdaderamente catastrófica la situación, porque hay decisión de defender la fábrica, y eso me parece que es importante también para que la comunidad lo maneje.
Andrés, la policía estaría presente en el remate como una medida así de es. Seguridad.
Así es.
Eso lo pidió el martillero.
Lo pidió el martillero.
El remate no es en la fábrica, es en otro espacio.
Así es, uh-huh, porque ahí es donde se van a presentar los oferentes. Una vez que se resuelva, digamos, la oferta y algún comprador compre, digamos, el remate de la fábrica, lo que viene posteriormente es la toma de posesión, y para eso, inevitablemente, el desalojo de la planta, digamos. O sea, una cosa lleva a la otra, pero realmente sería crítico.
¿Por qué el
¿no?
desalojo de la planta?
Porque si logran vender, digamos, si el remate se lleva adelante, aparece un comprador, compra, ¿cómo hace para hacerse de la fábrica?
Pero al remate no se vaya con esta subdivisión, no se remata.
No es lo que no aceptaron.
Ah, te entendí que los.
Claro, nosotros entendíamos que sí, que los empleados o que digamos los trabajadores seguían manteniendo la fábrica.
Claro, una parte, una parte de trabajadores, sí, sí, sí. La otra no, pero quedaría una parte de la fábrica para ellos. Yo pensé que, a ver, por lo que me decías, entendí que al remate se llega, bueno, acá se remata una parte que es la
que
de...
Que son los espacios, los terrenos, digamos.
Claro, pero la parte de la nave que decís vos, eso va a quedar para los trabajadores. ¿En ese preacuerdo eso se estableció así o al remate también va la planta, la parte operativa?
No, si se avanza en el acuerdo no hay remate.
Ah, es bien.
Si se avanza en el acuerdo no hay remate porque la propuesta es dividir la fábrica en lotes, en la parte operativa para la cooperativa, para que siga funcionando con los compañeros y compañeras que hace 9 años la vienen manteniendo. Otra parte iría para los acreencias que tiene la patronal, digamos. Y otra parte para los ex trabajadores que decidieron no quedarse en la fábrica.
Sí.
Digamos, para responder a sus demandas indemnizatorias. Uh-huh. Ese sería el esquema.
¿Y quién llamó remate?
El remate lo están pidiendo desde el juzgado laboral, donde tramita el reclamo de las indemnizaciones de estos ex trabajadores, y lo está pidiendo el juzgado laboral.
Ah, bien.
¿Se entiende?
Que es el que también pide la policía.
Es el que también
junto pide al martillero.
La policía junto con el martillero, exactamente.
Uh-huh. Ahora,
muy crítico, digamos, la situación, la verdad.
Sí, uh-huh. Pero, digamos, el pedido de remate es de todo.
Claro.
Claro. O sea, todo el inmueble.
Lo que hace, digamos, este pedido indemnizatorio que hacen los trabajadores que van por afuera, van por todo.
Claro, exactamente. Bueno, y ahí hay una cuestión también para pensar, porque el valor de que está tasado el remate, el cual está convocado ahora para el 27 de octubre, está muy subvaluado a lo que verdaderamente vale la fábrica. Con lo cual entendemos que también puede ser que a los ex trabajadores que están iniciaron este trámite judicial les estén mintiendo. O le estén falseando la verdad, por ser diplomático. Porque cuando se remate todo, entran todos los acreedores a reclamar su parte. Con lo cual, el resultado final de lo que se pueda repartir, posiblemente no llegue a lo que le han prometido a los ex trabajadores y los tienen engañados.
Claro. Claro que sea un monto muy bajo.
O sea que tampoco, de ningún... Bueno, sí, habría que ver el valor que se le pone.
Mira, el valor que tasaron es de $2 millones, cuando nosotros una tasación que hicimos hace unos años atrás, justamente para pensar la división de los lotes, ¿no? Cuando estábamos trabajando en el acuerdo, se hizo una tasación y estamos hablando de que son cerca de $15 millones lo que valdría todo el predio con la maquinaria, con la nave, todo incluido. O sea, está muy subvaluado, con lo cual se presta para una especulación inmobiliaria, ¿no? Entonces yo lo compro barato, después lo reviento, porque verdaderamente no creo que haya intenciones de que venga otro empresario a mantener la fábrica en producción, sino más bien un negocio inmobiliario de reventar los terrenos para después hacerse de esos recursos económicos. O sea, hay un negocio inmobiliario atrás, no hay ninguna duda. Y eso lo está pensando alguien.
Uh-huh. Andrés, y hay un vos decís, hay un negocio inmobiliario atrás, pero bueno, ¿cuántos trabajadores hay atrás? ¿Cuántos trabajadores están hoy allí? ¿Cuántos son los que desean continuar y cuántos son los que están pidiendo la indemnización?
Mira, en la fábrica actualmente son 80 familias las que viene sosteniendo la cooperativa y por fuera el juicio lo han iniciado cerca de 95 compañeros y compañeras. El número pareciera de que le daría más la razón a quienes están reclamando su indemnización y acá nunca lo pusimos en discusión a eso. Tienen razón. La cuestión es que no se resuelva por esta vía, que es cerrando una fábrica y dejando 80 familias en la calle. O sea, esta solución no tenemos dudas que es la mejor solución. Nosotros habíamos presentado en el 2018 el proyecto de expropiación de la fábrica porque no encontrábamos una solución al conflicto. Cuando empezó a abrirse esta negociación y esta propuesta de subdividir la fábrica, entendimos que era una salida viable que nos permitía a nosotros seguir las 80 familias trabajando y el resto también tener el reconocimiento de lo que están reclamando. Nos parece que es la mejor salida. Ahora, insisto, ¿qué hay atrás de esto?
Y
eso,
Andrés,
es lo que tenemos que preguntar.
Más allá de la nave de producción... digamos, aquí por lo que se puede observar es que el predio es muy grande, más allá de la nave de producción. ¿Qué otros espacios hay, digamos? ¿Qué otras construcciones hay en el lugar?
No, hay construcciones, hay galpones, hay mucha tierra que no tiene nada, digamos, no tiene ninguna edificación. Digamos, o sea, la posibilidad de subdividir está completamente accesible para pensarlo, digamos.
Sí.
La parte operativa está muy bien marcada, muy bien dimensionada, podríamos seguir produciendo tranquilamente, pero bueno, insisto, acá no se entiende bien por qué vamos por esta vía, por qué estamos discutiendo esto,
y en el
sino
caso,
pensando que hay una intencionalidad atrás, ¿no?
En el caso, digamos, de que se cierre, como vos decís,
¿se
indemnizaría también a las otras 80 familias que se quedarían sin trabajo?
Sí, no es lo que quieren.
Está bien.
Justamente lo que quieren es trabajar, pero sí, estarían incluidos e entrarían a la cola.
O sea, digamos, serían 170 personas las que tendrían que ser indemnizadas.
Claro.
Y esto, el valor de $2 millones es el valor base del remate.
Puede subir. Exactamente, con lo cual eso puede ser menos.
O más.
O más también.
No, pero si es la base del remate.
No, perdón, tenés razón, es la base del remate.
Es la base, de ahí para arriba, no, menos no.
Sí, tal cual, sí, perdón. Sí. La verdad que nosotros lo que queremos transmitir es que, primero, porque hay que mirarlo en el contexto político en el que estamos, digamos, estamos en una situación muy crítica, de pensar que se cierra una fuente
de trabajo. Sí, 80, sí. Son 80 puestos de trabajo.
Ese sostén de trabajo de 80 familias. Hay que pensarlo en términos de familia, no solamente en los 80 compañeros y compañeras que trabajan ahí. Eso hay que multiplicarlo por lo que eso representa. Y también la voluntad que hemos puesto de siempre de que nuestros productos se destinen a la obra pública. Algo que venimos peleando desde siempre, que nos parece a nosotros un despropósito que habiendo fábricas recuperadas, cooperativas, que producen los materiales para la obra pública, nunca se haya considerado esa alternativa, digamos. Y eso nos parece que es parte de esta política que en última instancia... este gobierno que se está yendo, bueno, se está yendo, digamos, es eso, puede tener una mirada medio subjetiva y no preocuparle, pero también tiene que poner mucha atención el gobierno que va a asumir, porque el desalojo le va a recaer sobre la responsabilidad del próximo gobierno.
Andrés,
pero por sobre todas las cosas, porque Brillo se referencia en el espacio de Rolando Figueroa, eso también me parece que es importante decirlo.
Andrés, bueno, vos decías, el 27 es el remate, ya está la fecha. Ahora, ¿cuánto tiempo más les queda a ustedes para negociar y tratar de cerrar este acuerdo sin que pase todo esto que vos decís?
Arremate.
Y hasta el último minuto podemos seguir insistiendo, digamos. O sea,
¿y quiénes se sientan en esa mesa de negociación?
Claro, puede ser, digamos, una salida de esto puede ser que el juez laboral diga suspendo el remate y convoco a las partes. Es una posibilidad que está en sus manos. Digamos, eso podría frenar la idea del remate, buscar un ámbito y ver si el acuerdo se termina cerrando entre todas las partes interesadas.
¿Pero qué tendría que pasar, digamos, para que el juez tome esa determinación?
Voluntad. No hay otra cosa. Por eso ahora...
¿Pero ustedes pueden llegar de alguna forma al juez? ¿El juez ya lo sabe? Ustedes presentaron.
Sí, de hecho, es lo que te quería contar. Está viniendo una movilización enorme. Después le podemos mandar las imágenes desde las puertas de la fábrica hasta el juzgado laboral, que está enfrente de la legislatura, donde le presentamos ya en estos días la carpeta con los acuerdos y con el expediente que se abrió en Nación, para mostrarle al juez de que hay voluntad. De los tres interesados, dos hemos acordado y uno solo que no acuerda. Pero este acuerdo que integra y considera el reclamo que están gestionando los trabajadores en ese juzgado, está contemplado en el acuerdo. Eso es lo que le venimos a presentar formalmente, porque ya se lo hemos dicho, al juez Ferreira, que está subrogando, porque Cosentino, que fue el que dictaminó el remate, el mismo día que sacó la manda judicial, se jubiló. Y asumió Ferreira, que próximamente está por jubilarse.
Claro.
Y bueno, digamos, toda una cosa un poco de responsabilidad también. Bueno, nada, hay que lograr que la voluntad del juez interprete de que lo que buscamos nosotros es una solución no violenta, porque me parece que esto también hay que tenerlo en cuenta. Los compañeros decidieron que si avanza hasta el día del remate, nos vamos a ir a acampar en el Hotel Global para evitar que se haga el remate. No podemos permitirlo, porque después de eso viene el desalojo de la fábrica y el cierre de la fábrica. Eso le transmitimos al juez. Los organismos de derechos humanos acá han presentado también, y muchos organismos más, un reclamo conjunto, digamos, para hacer entender al juez de que hay una crisis social atrás de toda esta discusión que se tiene que considerar y que no hay necedad ni una cuestión antojadiza y obtusa de nuestro lado, sino todo lo contrario. Hay un acuerdo que hemos logrado avanzar con la patronal y los únicos que nos están accediendo es este sector que representa Jorge Brillo.
Bueno, Andrés, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a estar atentos y obviamente te comprometemos para que cualquier novedad que surja, nos la comuniques aquí a la radio.
Bueno, desde ya muchísimas gracias, como siempre, por el espacio.
Hasta luego, buenos días.
Hasta luego.
Allí estábamos con el diputado provincial del FIT Unidad, Andrés Blanco, trabajando para que finalmente esto no ocurra, el desalojo, ¿no? O por lo menos la venta en este remate de la cerámica Neuquén, porque bueno, lo que decía allí también es que lo que se busca en este, precisamente en este remate, es sea subdividido, ¿no?, el espacio en diferentes espacios para la venta, ¿no?, porque el terreno, el predio es muy grande donde está la cerámica. Es como que se han hecho diferentes lotes, ¿no?, para la venta del mismo. Porque allí, bueno, hay varios digamos, intereses. Por un lado, claro, hay que cubrir las deudas de los antiguos dueños. Uh-huh. Por otra parte, este pedido, obviamente, de los trabajadores que se van y que quieren su indemnización. Y por otro lado, los acreedores que hay también de la fábrica.
Claro. Y las familias que quieren seguir trabajando.
Y las familias que quieren seguir trabajando. Con, así que habrá que ver.